de 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana estamos en Onda Madrid contando la actualidad. Estamos ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Al comienzo de este lunes 2 de marzo está soplando el viento. Lo ha estado haciendo durante toda la noche. Ha llovido durante toda la noche y en las primeras horas de esta mañana. Y por lo tanto, a esta hora, hoy que por cierto tampoco hay colegios como el pasado viernes, se circula un poco mejor, pero bueno, no obstante. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, como bien comentabas, esta hora apunta con lluvia y viento, lo cual dificulta aún más si cabe la conducción. En este momento estamos pendientes de un accidente en la 4 a la altura de Pinto que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Además hay circulación lenta en otras entradas a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y también en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria, en este caso en ambos sentidos, en la autovía de Barcelona a la altura de Canillejas, y en la M40 dificultades desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a 1, Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna dirección a 6. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, así que como bien comentabas, Juan Pablo, se nota que es día sin colegio no lectivo en la comunidad, ya que en este momento, como les comentaba, en el resto de accesos a la capital todas las vías están totalmente despejadas.
Se notan también en las calles de Madrid. También Tocha Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, se acaba de producir otra incidencia. Se trata de un vehículo averiado en Avenida de la Ilustración a la altura de Salvador Maella, sentido Nudo Norte, y que ocupa el carril izquierdo. Lo cierto es que no está generando demasiada retención en la zona, pues se está recuperando. Es uno de los movimientos que se recuperan a esta hora de la mañana. No podemos decir lo mismo de una buena parte del arco este, entre el puente de Ventas y el nudo de Manoteras, donde hay tramos en los que observamos retenciones. Es el caso de las incorporaciones a Chamartín y Pío XII. Tráfico también muy lento de salida en Avenida de América hacia la carretera de Barcelona. Intenso en varios puntos del interior. Es el caso de Joaquín Costa sentido Avenida de América, Alberto Aguilera y Génova sentido Plaza de Colón, o en este momento el eje Prado Recoletos.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Estamos en alerta por viento, esperan rachas de viento de 100 kilómetros en la sierra, de 70 en el resto de la comunidad. Hoy van a estar cerrados los principales parques de la ciudad de Madrid, empezando por el Parque del Retiro. Victoria Prego, buenos días.
Muy buenos días.
Sopla el viento, ¿eh?
Muchísimo.
Muchísimo.
Yo entrar por aquí me ha costado esfuerzo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, es que sopla un poquito fuerte, ¿eh?
Como yo soy muy bajita, bueno, a ver si me va a llevar volando.
Javier Casqueiro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Que no te has encontrado a nadie viniendo a la radio esta mañana? ¿O qué?
Pues muy fácil, la verdad, el tráfico hasta aquí. Normalmente siempre en el Calderón, esa curva que os habéis inventado, sí, sobre el césped, está siempre atascada. Le decía a Juanma que no, que he venido como un tiro hoy, sin problema.
problema. Sin problema. Como no hay colegio, es verdad, Juan Malamed, pues aquí estamos, tranquilamente.
Así, ¿habéis visto la peli Abre los ojos? Pues así estaba la Gran Vía hoy, vacía absolutamente. He estado por bajarme del coche y hacer una foto de esta de 360 grados. ¿Qué alegría, no volváis a los colegios, no, dejadlo así.
Que cierre los colegios, eso, vamos, te van a aplaudir.
¿Qué hacemos con los niños en casa?
Más de uno sé yo que te aplaude, Juanma. Fernando Rayón, ¿cómo estás, Fernando?
Muy
buenos
bien.
Días.
Muy bien.
Hoy no has podido ir a correr esta mañana, ¿no?
No he podido ir a correr porque estaban cerrados los parques.
Claro.
Yo que sabes que me levanto siempre de madrugada para...
Pero
para
de madrugada, correr. De madrugada de España.
De madrugada. Es, bueno, no sigamos por ahí, que se lo van a creer los oyentes.
Pero es una costumbre muy de Bilbao, la de ir a correr de madrugada.
Sí, pero allí la gente corre por la playa, al lado del mar, que es mucho más agradecido y, en fin, y contempla.
Él no corre
no
por las mañanas.
Corro por las mañanas.
Ni por la tarde ni por la noche.
Y menos por los parques donde se caen ramas y árboles enteros.
Bueno, no solamente los parques, hay calles de Madrid esta mañana que amanecido con algún árbol y alguna rama sobre algún coche, alguno de la dehesa de la villa, como estamos contando, que en fin, que no es menuda gracia que te caiga una rama de árbol encima del coche. Pero en fin, los periódicos.
Bueno, pues no sé si
han
sabes...
han caído encima los periódicos.
Sí, no sé si sabes que hay elecciones.
No.
Sí, pues cuando hay elecciones vuelven las campañas electorales. Esto que tanto nos gusta, los mítines en el País Vasco, en Galicia. El País y El Mundo llevan a portada el mítin de Santiago de Compostela, donde Rajoy y Casado escoltaron a un Feijó crecido. El País, además, lleva como titular una frase del expresidente del gobierno: no es bueno que los extremismos condicionen gobiernos. Bueno, pues eso dice. Ha habido mítines también el fin de semana con el presidente del gobierno en el País Vasco. También en Leganés, donde se fue Pablo Iglesias a la tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos. No fue un mitin, pero casi. Allá aprovechó para, presentó primero su candidatura y luego propuso eliminar el tope salarial en Podemos, que era de 3 salarios mínimos, 2.850 euros, y lo va a dejar en... Pues no sé, me imagino que es lo que cobra él por 14.240, que dice La Razón en su portada. En fin, a todo el mundo se entiende por qué,
lo hace así,
¿no? Claro, claro. Por cierto, también amenazó allí a los periodistas que él vincula con las cloacas. Precisamente ahora, ¿qué se va a hacer con las cloacas? Seguramente es que tendrá la información de los que están vinculados, digo yo. Y luego también lo de Perpiñán, Colea... no hay todavía elecciones en Cataluña, pero aquí yo nadie duda de que sí fue un mitin, ¿no? Bueno, vamos a ver cuándo se convocan esas elecciones. Y como no hay elecciones sin encuestas, y también aviso que hoy va a comparecer Albert Rivera, no sé si para decirnos que ha encontrado trabajo, que creo que de eso
sí,
se
es,
trata.
Sí, es para eso, sí.
Pero me imagino
despacho
que,
de Martínez de Echevarría, sí.
Pero me imagino que va a repartir también. Bueno, decía que como no hay elecciones sin encuestas, pues La Razón publica una de NC Report que da al PNV pues un holgado resultado, 26-27, segunda fuerza Bildu, 18-19. El titular de La Razón, sin embargo, es: la coalición PP más Ciudadanos deja fuera a Vox, que no consigue ninguna representación. El PP, por cierto, mantiene los resultados. Aquí esto que estamos esperando que llegue ese lunes para ver cómo le clavamos las garras a Casqueiro. Eso va a estar interesante.
¿Por también, qué? ¿Qué ha hecho?
No me lo digas tú, Victoria, que le amenazaste con eso. O sea,
me acuerdo.
Yo, por lo
sí,
de
claro, aquí de lunes a lunes la gente se olvida.
Bueno. Menos mal que se me olvida.
Es hombre y tanto. Bueno, también dice La Razón que Junquera saldrá mañana de prisión para frenar a Puigdemont. Bueno, eso dice.
Ya.
ABC
especialmente para eso.
Que sí. Tiene una encuesta de GAT3. Dice que Esquerra Republicana ganaría con claridad y podría gobernar con el PSC o con Junts per Catalunya. Da también un hundimiento clarísimo de Ciudadanos, como ya nos imaginábamos. Pero ojo que El Español también tiene su encuesta y el titular es el siguiente: Feijó estaría a punto de perder la mayoría absoluta por la dispersión del voto de Ciudadanos y Vox. Y a Vox le da un escaño, le da representación en esa encuesta del Español. Bueno, pues así está todo.
Vuelta a la campaña, vuelta a los mítines, sí, otra vez, y eso que estamos comenzando marzo. Por ejemplo, con el presidente del Gobierno, el presidente del Partido Popular y el expresidente Rajoy.
Que el diálogo, pese a las zancadillas y los obstáculos, se abrirá paso sobre el empecinamiento. que la concordia vencerá a la confrontación y a la crispación que hemos vivido durante estos últimos 10 años.
Ya que ahora controla en su negociación en la mesa de Puigdemont, es decir, de Torra, el futuro de Cataluña, ya que pretende ser el socio del PNV, resulta que ahora lo que quiere es que la otra nacionalidad histórica, Galicia, esté al servicio también de los independentistas y la extrema izquierda. Y por eso ataca a Feijóo, y por eso ataca a Galicia, y por eso no viene a Galicia desde que es presidente del gobierno, más que para insultaros.
Son incapaces, lo han demostrado muchísimas veces, de gestionar lo público. Luego tenemos que venir nosotros a arreglarlo. Pues oiga, entonces déjenos, ya no vamos a liarla y vamos a continuar trabajando. No perdamos 4 años para luego volver allá. No es bueno que los extremistas, sean quienes sean, estén en los gobiernos o condicionándolos.
Sean quienes sean, Cajeiro, ¿en quién está pensando Rajoy? A ver, sean quienes sean, ¿en quién estás pensando?
Bueno, pues,
tú que eres rajoyólogo.
Sí, sí, sí.
A ver, traduce a Rajoy, por favor.
Me siento ahí experto total.
A ver, ¿qué ha querido decir seguir? Rajoy con esto.
Cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Ha que podido decir una cosa, la contraria y las dos.
Y las dos, a ver, sí. O ninguna,
no,
de las dos.
A ver, yo creo que... mira que es verdad, y él presumió ayer de ello, de que ha estado muy desaparecido y muy prudente durante este año y medio ya que lleva fuera de la política, y es verdad eso, pero también es verdad que yo creo que rezuma por la herida, ¿no? El expresidente Rajoy fue apartado de la política de una manera muy brusca, entre otras cosas, fíjate, no tanto por los extremismos, sino por un cambio en menos de una semana del Partido Nacionalista Vasco, que tanto ha gobernado con un partido como con el otro, con el PSOE, con el PP, a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que ahí le pasa a Rajoy un poco eso, un poco que tiene, aparte de que efectivamente no le guste Podemos, no le gusten las alianzas que se están fraguando desde el gobierno de Pedro Sánchez con algunos partidos nacionalistas, catalanes y vascos, pero yo creo que él tiene todavía esa rémora en su cabeza de lo que le pasó. Y luego ya vemos la explicación subsiguiente. Si fuera por Rajoy, mejor que no hubiera elecciones, que gobernara siempre el PP, que ya a España le iría bien, y punto y final, ¿no? Pero luego, gracias a Dios, hay democracia, se puede votar en España, la gente vota, y ahora hablaremos de todo ello, y la cosa está más apretada de lo que parece.
Lo de Rajoy, ¿alguna interpretación, Victoria? Antes de meternos en la harina de las encuestas.
No, yo lo veo más gordo. Sí, está más gordo.
¿Más gordito?
La barba más blanca.
Y está mayor. O sea, yo creo que en este... sorprendentemente, y al contrario de lo que los pasa a los demás, que envejecen en el poder, yo a Rajoy lo encontraba muy joven en el poder y ahora lo encuentro más envejecido. Pero esto es una observación personal. Bueno, Rajoy lo que hace es que defender la obra de Feijóo a muerte, porque efectivamente el gobierno de Fernández Laxe y el siguiente de Touriño.
Emilio Pérez Touriño.
Sí, y Anxo Quintana.
Fue un desastre. O sea que lo que dice Rajoy está en Galicia, está muy puesto en razón y muy fundamentado. La gestión de Touriño con el BNG fue una catástrofe, entre otras cosas porque, al contrario que el gobierno de coalición ahora mismo que tenemos, aquellos no se hablaban. O sea, los del BNG no se hablaban con los del PSOE.
No.
En el gobierno.
No.
En el gobierno. O sea que ahí sí que había dos gobiernos. Por lo tanto, yo también creo que la mayoría absoluta no está garantizada en absoluto.
En Galicia.
En Galicia. Y que la apuesta de Feijóo es sumamente arriesgada. Sumamente arriesgada. En el sentido de que no tenía muchas alternativas. Bueno, ya hablaremos luego de Arrimadas y de Ciudadanos. La pretensión de Arrimadas no era presentable, pero al final en las negociaciones, hombre, Feijóo estuvo muy
inflexible,
muy intransigente, sí. Y yo creo que ahora mismo se está jugando la cara, ¿eh?
En el fondo lo de Rajoy es una apelación al voto útil, es la traducción de lo que quiere decir Rajoy,
sí,
¿no?
Si hacemos un análisis gramatical, casi un comentario de texto, hoy que no hay colegio, ¿no?
Sí, venga.
Nos encontramos con que es obvio que Rajoy no quiere que los extremismos independentistas condicionen el gobierno nacional, con lo cual eso no es la novedad, no es la noticia. Yo creo que es más noticia que Rajoy le está diciendo a los gallegos: no es bueno que votéis a Vox si queréis que gobierne Feijóo. Exacto. Y que cuando habla de extremismo se está refiriendo, en este caso, a Vox. ¿Qué pasa? que efectivamente, efectivamente Vox puede ser el partido que haga de bisagra de la mayoría de la derecha en Galicia, tal como están las encuestas, que al final puede ser que no y que Feijóo mantenga una mayoría.
La voz de Galicia este fin de semana decía que no, que perdía 2, pero que mantenía 39, pero en fin. Claro,
puede ser así.
Es que es un...
pero veo pocas posibilidades de que si la mayoría es una suma del PP más un diputado de Vox, veo pocas posibilidades de que eso llegase a traducirse en un acuerdo que no fuera otro que Vox regalándole el apoyo a Feijóo. Feijóo no va a ser condicionado, como bien le ha dicho Rajoy, por Vox. Por cierto, en otras autonomías, Vox bien que condiciona en los gobiernos del Partido Popular.
Y por cierto, también ya que estamos con intentando, no sé, acceder a lo que piensa Rajoy, yo creo que ese no es bueno que los extremismos condicionen gobiernos, es una reivindicación del centro, que es lo que ha hecho siempre, ¿no? Quizá hay un mensaje subliminal, ya que estaba Casada ahí, diciendo, bueno, los extremismos son malos, lo bueno es estar aquí, en el centro, que es lo que él siempre ha reivindicado.
El discurso de toda la vida.
Sí, bueno, pero es que resulta que ahora en el PP quizá están en otra cosa. Entonces viene Rajoy y ¡pum! Te lo dice y ahí te lo deja.
Es el discurso de Rajoy de toda la vida.
Es el de
toda la vida.
Y el de Feijóo de toda la vida. Porque Feijóo ha conseguido precisamente aglutinar en Galicia todo ese voto porque se presentaba como esa opción que llegaba hasta el centro total, ¿no?
Y es la que sigue defendiendo.
Sí, claro.
O sea, que no tenemos nada.
No, que no es ninguna novedad, pero que claro, ahora ya está Pablo Casado y...
Yo tengo alguna duda. Decía Juanma, ¿qué puede pasar? La verdad que es muy difícil vaticinar qué puede pasar, ¿no? Pero es verdad que si esa... Es que claro, si esa mayoría absoluta, esa cuarta mayoría absoluta que persigue Feijóo se perdiera, para empezar, lo que se abre es un escenario muy complicado para el propio Feijóo, para continuar el propio Feijóo. Y entonces, claro, ahí pasan dos cosas. Una... El enfrentamiento de estos últimos meses, últimos años de Feijóo y Vox, vamos a decir mutuamente, ha sido realmente duro. Ahora, claro, yo creo que en parte tiene razón Juanma cuando dices, bueno, ¿y eso va a significar que en un momento determinado Vox se atreva a no apoyarle, tenga, por ejemplo, simplemente un diputado se atreva a no apoyarle y permita que haya un gobierno alternativo, efectivamente, con partidos nacionalistas, que Vox es justo lo que persigue y lo que contraataca? Es realmente difícil de ver, pero es también cuidado con Vox y cuidado con Santiago Abascal, porque en estas cosas se muestra a veces especialmente firme. Yo el otro día, me acuerdo, la semana pasada le preguntábamos al portavoz de Vox en el Congreso y él decía, bueno, regalar no, porque ha utilizado el término regalar, Juanma, regalar no, pero tendríamos que negociar, ¿no? Que es lo que ha pasado en las otras comunidades. Pero es que
Feijóo ha dicho que no negocia.
Claro, pero es que que quiero decir, que en el caso de Galicia, yo esto no lo veo tan fácil.
Lo ha dicho públicamente.
Lo veíamos en Murcia, lo vimos incluso en Andalucía, con un personaje que podía ser homologable a Feijóo, como Juanma Moreno, ¿no? Pero yo en Galicia realmente es que no lo veo, no veo esa negociación. Entonces tendría que ser simplemente, efectivamente, a cambio de nada.
Regalado. Y eso no va a ser.
Y eso yo el otro día,
hablando de investidura, si no me vota, pierdo.
Hablando con Iván Espinosa de los Monteros, digo La Fuente, nos decía, no va a ser a cambio de nada. Tendrá que llamar y decirnos qué nos ofrece.
Y ya que nos ponemos en esta tesitura, ¿por qué lo decía yo? Porque creo que Feijóo hablaría antes con el PSOE. Que intentaría escenificar esa centralidad, efectivamente, de la que él y Mariano Rajoy hacen gala. Pero bueno,
eso sí que sería sorprendente, Juanma.
Sí, antes que con Vox. Pero fíjate, es lo que me transmiten desde
quiero verlo yo,
eso serían los deseos de Feijóo.
Claro.
Pero no tiene nada que ver con la realidad. El PSOE jamás, si tiene una sola opción de desplazar a Feijóo, porque no pacta con Vox en esa hipótesis que estamos manejando, como es una hipótesis.
El PSOE estaría igual, necesitaría que el de Vox estuviera.
Sí. Pero hablamos de...
Sumando con los nacionalistas,
quiero decir. ¿De qué escenificarías Feijóo, claro?
Estamos a falta de uno, que es la hipótesis que plantea la encuesta del español.
Sí. Es verdad que se puede escenificar lo que quieras, pero nadie entiende que si tú necesitas un voto para conseguir una mayoría absoluta, esperes que te vote gratis. Eso
y además
es absurdo.
Es la oportunidad.
Por muy Feijóo que seas y por muy Vox que sea Vox.
Es la oportunidad.
Y sobre todo que te
has
llevado un varapalo. O sea, ya no eres el Feijóo que tenías todas las mayorías absolutas y además, que ganabas todo de calle. Es que has perdido, es que has bajado, es que ya no tienes mayoría absoluta.
Y además es la oportunidad de oro de Santiago Abascal de hacerse presente con fuerza en Galicia y para observación del resto del país. Es decir, es una oportunidad magnífica. Sería un escaño
Por lo menos uno, como mucho uno. Es de 0 a 1 en todas las encuestas y en esta sale 1.
En las elecciones generales últimas, Vox tuvo un 7,7% de voto, que eso significaría, me parece que con los datos del otro día hablando con algunos demoscópicos, sería un diputado en Coruña y rozando el diputado en Pontevedra. Pero todo el mundo dice, porque se ha constatado luego, que Vox ahora, y lo vemos en las encuestas, no llega ni siquiera al 5%, que es el voto para entrar en el Parlamento.
Tú has publicado, estamos hablando del centro, Juanma, tú has publicado que Feijóo y Casado están de acuerdo en absorber a Ciudadanos de aquí a 3 años, y eso es quedarse con el centro, ¿o no?
Exactamente.
Y está Casado en lo mismo que Feijóo entonces.
La estrategia de Pablo Casado, con, a mi juicio, la connivencia tácita de Inés Arrimadas, es completar la refundición antes de las próximas elecciones generales. Esto se pusieron un plazo de 2 años que se ve que se va a ampliar a 3 para conseguir este objetivo, porque el gobierno nacional con un presupuesto va a durar 3 años. Eso sí. Dicen tanto en Moncloa como en Génova. Bueno, pues esos 3 años, que como poco durará la legislatura, es lo que el PP se pone para culminar la refundición, llaman ellos, del centro-derecha, o sea, la absorción, sea con el nombre que sea y de la manera que sea, pero al fin y al cabo la absorción de Ciudadanos.
Si gana Arrimadas las primarias,
exactamente.
Vamos a ver.
Porque las de Galicia las ha ganado por los pelos.
¿Y esto que
las elecciones primarias, primarias a la candidatura Galicia, de Galicia, sí, no las de dentro
la
del partido.
Por 5 puntos por los pelos, y 16 votos. Es verdad que esto da una idea de que en Galicia Ciudadanos no tiene mucha fuerza orgánica, desde luego.
Votaron 300 personas. Esa es la fuerza de un partido en Galicia.
Es que, bueno, y la novedad de esto es que Casado ahora, y subrayo lo de ahora, porque estamos en periodo preelectoral gallego, ahora está en continuo contacto con Alberto Núñez Feijóo. No solo hablan muchísimo por teléfono, sino que la semana pasada, tras un desayuno informativo del presidente gallego, estuvieron reunidos 35 minutos allí, en una de las salas del hotel Palace. Pues bien, en estas negociaciones, Feijóo y Casado pactan que el PP de Galicia no va a participar de esta operación, pero que a cambio Feijóo no entra en el fondo de la cuestión de la crisis del PP vasco, que ya hemos visto como Feijóo, que era obviamente muy cercano a Alfonso Alonso, se ha limitado a alabar tanto a Alonso como a Iturgaiz, se ha puesto de perfil y salomónico, y en esa tesitura Pablo Casado puede, digamos, intentar, si esto se produce, aprovechar un poco la victoria de Feijóo para vender perfil propio de cara a la unión del centro y la derecha. Es decir, Feijóo también forma parte de la estrategia, aunque en Galicia Ciudadanos se haya quedado fuera.
Forma parte si gana. Es decir, la victoria de Feijóo le va a permitir a Pablo Casado utilizar al PP de Galicia como trampolín para efectivamente recomponer un partido que está muy necesitado de fortalecerse y absorber a Ciudadanos. A mí me dijo Casado que estaba dispuesto hasta a cambiar de nombre en el partido. Me lo dijo a mí. O sea que su propósito era refundar o refundir, me da lo mismo, como el partido con Ciudadanos dentro.
Si gana IGEA, eso se acabó.
Bueno, es que si gana IGEA, ese partido...
No, digo, esa operación se acabó. Ah, luego yo no sé qué pasa con el otro.
Ese partido tiene un futuro muy malo.
¿Y ha dicho que eso no lo va a hacer?
No. IGEA quiere que Ciudadanos exista. Y efectivamente, Ciudadanos era una opción muy necesaria en este país. Pero se la cargó Albert Rivera. No nos engañemos.
Que hoy anuncia que se va a un despacho.
Sí, trabajar, pues estupendo. No, que Dios le bendiga.
Exactamente.
Pero
estupendo,
vamos,
que se vaya o que se vaya a trabajar.
Las dos cosas. Pero Ciudadanos tiene un futuro muy malo. Muy malo, como partido.
Sí.
Y con esas dos alternativas, IGEA y Arrimadas, peor. Es decir, que Ciudadanos es un partido que se está debilitando progresivamente y que tiene su fuerza en los gobiernos de coalición que todavía existen.
Hombre, que no es un asunto menor lo que tienen, ¿eh?
Pero cuando se vuelvan a celebrar elecciones autonómicas y municipales, eso se acabó. O sea, Ciudadanos está, en mi opinión, agónico.
La operación, según La Razón, sale bien. Según la encuesta de La Razón de hoy, la operación PP Ciudadanos sale bien.
Eso en el País Vasco.
En el País Vasco
es que la amenaza...
La encuesta de La Razón es una sorpresa.
A ver, es que
Abascal... Que el PP aguanta con los escaños.
Que sube.
Santiago Abascal viene del País Vasco, no nos olvidemos. Sí, sí. es una víctima, siempre se ha presentado como víctima del terrorismo. Es decir, vamos a ver, y es una víctima, no vamos a ponerlo en duda, pero no tiene representación, lo cual es, en esa encuesta, llamativo.
Pero dice que lo impide la coalición PP Ciudadanos. La interpretación que hace la encuesta.
Sí, matiz. La encuesta hay que compararla con las anteriores encuestas, no con el resultado tiene el PP. Y comparada con las anteriores encuestas, sube 3 o 4 diputados.
¿Eh? A ver, yo por eso...
Me ha sorprendido mucho.
Por eso hacía la broma que decíamos cuando fue nombrado precisamente el candidato.
Pero que ya incluye el nombramiento de Iturgaiz.
Sí, lo incluye. Pero claro, decíamos...
Es la primera encuesta con Iturgaiz en la candidatura y la lectura que hace la razón es que gracias a Iturgaiz sube.
Sí, pero aquí se decía que iba a ser un batacazo. Era lo que estábamos comentando medio en broma.
Se decía que de 7, 5 o 7.
Y ahora estamos hablando de 10.
Y tiene 9. O sea, que perdía 2 o 4.
Eso es. Esto es una encuesta.
Bueno, es una encuesta. Claro. Vamos, cuidado,
porque yo sigo pensando que... Vamos a ver lo que pasa. Sigo pensando lo mismo que pensaba, porque yo no veo exactamente un partido que no tiene... No es que no tenga ningún cargo Ciudadanos, ni ningún concejal, ni ningún diputado. Es que no tiene ningún militante en el País Vasco.
Tampoco en Galicia tiene muchos concejales.
No tiene. Y luego decías tú, Juan Pablo, estabas ahora hablando de qué puede pasar. Cuidado con lo del Congreso, lo hablábamos yo creo que el otro día aquí, cuidado con lo del Congreso de Ciudadanos, que estas cosas, estas ahora las carga el diablo, ¿no? Y hemos visto que efectivamente, sin tener ninguna proyección, presentándose casi a ultimísima hora, el candidato el candidato de Francisco Igea, ha estado a punto de ganar las elecciones. O sea, 16 votos de diferencia realmente no es nada, ¿no?
Si se plantea el Congreso en ir con el PP o no, me da a mí la impresión de que va a haber sorpresa.
Y el otro día nos contaba él, estuvimos con él esta semana pasada, por la noche, y nos decía él que una de las cosas que había hecho mal Ciudadanos con Albert Rivera era haber apostado toda su jugada al Partido Popular, y que él, desde luego, no estaba por esa labor.
Bueno, es verdad que echó al candidato de Ciudadanos que negociaba con Alfonso Alonso. O sea, sí. Que todas las bazas, ¿no?
No, pero bueno, pero claro. Lo echó en aquel momento. Ahora no estarían ahí. Ahora te refieres en el País Vasco cuando empezó a negociar.
Sí, sí.
Ahora no estaban ahí. Ahora digo, en los últimos tiempos, Ciudadanos, Albert Rivera, Inés Arrimadas estaban apostando solo al Partido Popular. Pero es que no solo es que Ciudadanos, Rivera y Arrimadas. Es que el propio Igea, y esa fue la contradicción que le señalamos, en Pacto. Castilla y León...
Es el vicepresidente.
Del gobierno del Partido Popular, lo cual es un poco contradictorio.
Pero él quería hacer el acuerdo con el PSOE y lo obligaron a hacerlo con el PP.
Eso es lo que nos justificó, dice, como la ejecutiva, y yo soy un tío leal, la ejecutiva del partido aprobó eso, pues yo acepté. Sí. Lo que no está aceptando ahora, porque por otro lado, todo lo que se ha pactado posteriormente, él está...
minoría.
Claro, está en contra de todo.
Pues veremos. Ahora seguimos, tenemos que hablar también de una encuesta sobre Cataluña, de unas alegaciones de Pablo Iglesias también, y de los cambios que quiere hacer en Podemos, y por supuesto el coronavirus. Será a partir de las 9 en el tiempo de la tertulia. Continuamos esta mañana con Victoria Prego, Juan Malamed, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. Con permiso, un momento, esto es Onda Madrid. Contamos la última hora al comienzo de este lunes 2 de marzo. Aquí estamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las canciones. imágenes más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de Los Lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Malamed y Fernando Rayón. Antes de continuar, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferráez.
Vamos hacia un día en el que el Ministerio de Sanidad se va a volver a reunir con los consejeros de las comunidades para tratar los casos de coronavirus. Preocupan especialmente 5 casos que están graves, 2 de ellos en Torrejón, 1 en León, otro en Guadalajara y uno último en Navarra. En el caso de Torrejón se investiga cómo se han podido originar allí y sobre todo cómo ha sido luego la cadena de contagios. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Es una de las zonas que tenemos mucho interés. Se están barajando varias hipótesis de investigación ahora mismo. Sí que es cierto que hemos podido identificar algunas personas con sintomatología compatible previas al caso índice y que habían tenido contacto con esta persona. Los detalles de los movimientos y las relaciones de estas personas con posibles casos infectados importados no los tenemos todavía. Yo creo que los tenemos muy en breve.
En todo el país son ya 83 los casos desde que comenzara la crisis del coronavirus. El invierno ha regresado a nuestra región y el viento fuerte es hoy el protagonista en la Comunidad de Madrid. La sierra está en aviso naranja por rachas que pueden superar los 100 kilómetros hora y el resto de la comunidad el aviso es amarillo. Se han cerrado varios parques en la capital, entre ellos el del Retiro. Javier Chivite es el portavoz de emergencias Comunidad de Madrid 112.
La Comunidad de Madrid recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución. Si van a coger su vehículo privado, mucho cuidado a la entrada y a la salida de los túneles donde se producen remolinos de viento y también, por supuesto, a los motoristas y a los ciclistas. Y también a los ciudadanos en general que retiren de balcones y terrazas cualquier tipo de mueble de plástico, de macetas y de enseres que puedan caer en la vía pública. Y también que extremen la precaución cuando transitan por zonas arboladas, ya que pueda haber algún desprendimiento de rama de árbol.
Y esta mañana, por otro lado, han comenzado a prestar servicio los autobuses Lanzadera desde Manzanares hasta la estación de cercanías de Colmenar para paliar las molestias que están ocasionando las obras en la carretera M607. Los alcaldes de esta zona de la Comunidad de Madrid piden más autobuses, que haya más y pasen, pues, cuanto más rápido mejor. José Manuel Collado es el alcalde de Bustar Viejo.
Son muy pocos los servicios que hay, son solo 3 por la mañana y 2 por la tarde y yo creo que son francamente insuficientes para la cantidad de servicios que proceden de los distintos municipios que hay aquí en la zona esta.
Miramos precisamente al tráfico para saber cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos tráfico intenso de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras y también en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma y en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. De salida de Madrid, precaución en la 42 en Fuenlabrada y en la M40 desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en sentido A1, Vicálvaro y Coslada hacia la A2. En el resto de la red vial de la comunidad, en este lunes 2 de marzo, día no lectivo, y eso se nota en la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
Sepamos si también se está notando esta circunstancia en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, efectivamente, David. Sí, ya hablamos de circulación muy fluida en la M30, en prácticamente todas las entradas, a excepción de la carretera de La Coruña. Esto es la Avenida de la Memoria entre Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey, o al otro lado de la ciudad, en Avenida de América. En su conexión con Francisco Silvela. Varios puntos del interior con circulación también muy intensa. Es el caso de Joaquín Costa, sentido Avenida de América, de los bulevares al menos entre Carranza y Génova, sentido Plaza de Colón, o en el entorno de la Plaza de Cibeles y de la Glorieta de Atocha.
En cuanto al tiempo, hoy lo decíamos antes, el viento va a seguir soplando con fuerza, por lo que la sensación térmica va a ser de aún más frío. Tenemos ahora mismo 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Victoria Abrego, Javier Casqueiro, Juan Malamed y Fernando Rayón. Enseguida con el profesor Lombela para analizar y dar alguna pista más, alguna clave de esta semana que comienza en la cuestión del coronavirus y de las últimas informaciones y las perspectivas de la investigación a la hora de encontrar vacunas. Antes de llegar a ese punto en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, nos quedan algunas cuestiones de la actualidad de este fin de semana. Estábamos con las encuestas, la precampaña electoral que está aquí otra vez. Hay una encuesta en ABC sobre las elecciones en Cataluña que están anunciadas, pero no están convocadas, con datos relevantes sobre que no le va a ir muy bien a Puigdemont, a pesar de que en Perpiñán el pasado fin de semana organizó ese meeting multitudinario con todos los líderes, que por cierto habían estado muchos de ellos en la mesa de Moncloa, pero no le va nada bien, le sale mejor a Esquerra, anuncia ya un gobierno de Esquerra Republicana esa encuesta de ABC, ¿no?
Pero vamos a ver, por eso hace mítines. Yo creo que las anteriores elecciones Esquerra Republicana también decía que iba a tener un resultado fantástico y luego quedó tercero. Esta vez pues realmente pasa de 32 escaños en esa encuesta de GAC3 a 43.
¡Qué barbaridad!
Y Junts per Catalunya pues pasaría de 34 a 24. Pero es que ese trasvase está en función también de, bueno, no sé, ver quién es el que se pone más estupendo. Y yo creo que el mitin de Perpiñán va en esa línea.
Cuidado con Junts y las encuestas, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí,
nos
sí.
Han engañado muchísimas veces.
Hombre, por lo menos las anteriores.
Nos han engañado muchísimas veces esa sensación de que Esquerra Republicana
ganaba siempre.
Va a subir muchísimo, de que Junts o sus marcas, el PDeCAT, anterior Convergencia y Unión, etcétera, etcétera, bajan y pagan el pato. Cuidado con todo eso, porque luego llegan las encuestas y no acaba produciendo. Y a mí, Juan, el fin de semana me deja con la mosca detrás de la oreja. Ya sé que es muy engañoso lo que pasó en Perpiñán, esta nueva quedada, que por cierto, con lo que se ha aprobado ayer por parte del gobierno de Francia, está prohibido cualquier concentración superior a 5.000 personas.
Sí.
Con lo cual, por lo del tema de coronavirus, digo, en Francia. Digo, con lo cual, se han salvado por los pelos en esta concentración, porque no el gobierno francés, que no puso ningún problema, ningún matiz, ningún pero.
Al contrario.
Que hay un responsable del partido de Macron en la localidad que ha estado encantado de reencontrarse con Carles Puigdemont. Bueno, pues a mí me deja un poco con la mosca, porque veo que hay muchísima gente, que acudió muchísima gente allí a ese acto, que tiene una capacidad de movilización tanto tiempo después, casi 2 años y medio después de estar fuera. Al final, no minusvaloremos las cosas, porque bueno, esta respuesta y esta capacidad de convocatoria la sigue teniendo. Sorprendentemente para todos nosotros, que conocíamos un poco al personaje, no dejaba de ser el alcalde de Girona y poco más, ¿no? Y que se ha convertido en un referente y que en las campañas electorales acaba recuperando terreno.
Siempre. Yo también estoy de acuerdo contigo. A mí las encuestas que dan la victoria a Esquerra la dejaría siempre en la nevera, ese tipo de encuestas, porque suele ser al contrario. Por lo que se refiere al mitin, fue un desafío a Esquerra Republicana clarísimamente en toda la línea, el planteamiento.
Y a la mesa de negociación en Madrid también.
Claro, es lo que te iba a decir. El planteamiento de Puigdemont, que no habló de la mesa de negociación para nada, pero lo de Ponsatí, que había dicho que lo de la independencia iban de farol, antes de ayer, el sábado, fue radical y dijo que esa mesa era una tomadura de pelo y una triquiñuela para ganar, que para que Sánchez ganara tiempo, en lo cual tenía razón. Efectivamente, esa mesa es para que Sánchez gane tiempo y tal. Pero de todas maneras, ese meeting, esa convocatoria, fue muy significativa, en mi opinión, para Puigdemont y para su planteamiento, que es un planteamiento de volcar el barco. O sea, no es el planteamiento de Esquerra, que es igual de independentista o más, que dice vamos a esperar, levantamos el pie del acelerador porque hemos fracasado, vamos a dar tiempo para ver si tenemos el 65% de independentistas. Este no es el planteamiento de Junqueras, el planteamiento de Puigdemont. El planteamiento de Puigdemont es
ruptura total.
A por todas contra el Estado español, no solamente contra el gobierno, porque ellos son Estado, efectivamente. Y luego otra cosa, estupefacta con Francia, estupefacta con Macron, porque lo que hizo el Pujol este, que no me acuerdo cómo se llama de nombre, es el alcalde de Perpiñán, con su bandera francesa, eso sí.
El alcalde de Perpiñán, la presidenta de la Diputación de la zona de los Pirineos Occidentales, el responsable del partido de Marche de Macron en la zona. O sea, realmente ni una palabra.
No, al contrario. Fue un recibimiento con todos los honores y con la autorización de Macron. Porque yo he leído, no lo sé yo personalmente por mí, pero he leído que el alcalde llamó a Macron para preguntarle qué hacía. Y Macron le dijo, ¿te viene bien a ti?
A ver, hay que decir también una cosa, Victoria.
Sí, pues adelante, hombre.
Hay que decir una cosa importante. Hay elecciones municipales en Francia dentro de nada.
Por eso le preguntaba a Macron, ¿te viene bien a ti por las elecciones? Pero hombre, Francia.
Pero a nosotros, Francia, lo que nos dijo un portavoz.
Un mitin de los corsos aquí en España con jugadores de la justicia. ¿Qué diría Francia?
A nosotros, lo que nos dijo un portavoz del Palacio del Eliseo, al que preguntamos, nos dijo que no había variado absolutamente nada la posición de Francia sobre el tema de Puigdemont. Otra cosa
pero
es.
Si España está negociando en una mesa en Moncloa, con lo mismo que van al mitin.
Es verdad que un alcalde que se está jugando el puesto dentro de una semana y que, encima, por lo que se ve, tiene una relación personal con él de hace tiempo, pues seguramente no será fácil.
No es una cuestión
para
de
Macron
relaciones personales.
Desautorizarle, pero
en una localidad, además, donde la extrema derecha está subiendo con mucha fuerza.
Sí, tiene mucha
fuerza
la extrema derecha.
Una localidad donde sus representantes públicos y también nacionales han permitido que se llame tierras catalanas a Perpiñán. Perpiñán puede ser imaginariamente Cataluña.
No tan imaginariamente.
Sí, que yo sé
cuando llegó allí Puigdemont, dijo ya estoy en Cataluña otra vez. Sí. No sé lo que les pasa a Macron.
Esas son las milongas de Jacob.
Mira, es un sueño.
Claro. Sí, un sueño, pero él lo dijo.
Pero esa frase es verdad que yo no me imagino, conociendo, como sabemos todos, cómo es Francia de centralista y cómo son los partidos franceses. Ajá. Yo no me imagino que esa frase haya gustado mucho en el Palacio del Eliseo. No me lo creo.
Exacto. Por eso lo digo, permitir todos esos responsables que se diga ya estoy aquí en tierras catalanas.
Es
que, por
impresentable.
Cierto, esa frase es la constatación de su derrota. Que este señor llegue a la frontera.
Y se le por contento.
¿Os acordáis del torero que le decía al tren?
Esos bemoles, taurina de Juanma.
Esos bemoles en Despeñaperros, ¿no? Pues venga,
no sé,
esos bemoles más allá de...
pasa de verdad Cataluña.
Más allá de los Pirineos. Ten esa valentía más allá de los Pirineos. No, pero, eso de, aquí estoy, Juanma, en tierras catalanas. Tú estás...
Juanma, es verdad usted, todo eso.
No, pero él está, perdón, reconociendo su gran derrota, que es que él no puede entrar en España porque es un presunto delincuente.
Eso es verdad, pero había más de 100.000 personas un sábado por la mañana que se desplazaron atascando la autopista hasta Perpiñán para escuchar discursos que, oídos desde el raciocinio más absoluto, dices, no puede ser. O sea, vivimos en mundos diferentes.
Vivimos en un mundo de fantasía.
Dos años y medio después, que tenga esta capacidad de arrastre un personaje con este nivel, es lo que tenemos que valorar, porque si no nos engañamos de cara a las encuestas y engañamos a la gente,
Javier,
a la que estamos hablando.
Yo matizaría, tú estás centrándolo en Puigdemont y yo creo que cuando hay un trasvase de 10 escaños más o menos entre Esquerra...
Es que ahí no creo que hubiera gente de Esquerra Republicana,
Hablo de la encuesta, Es decir, ahí lo que estamos viendo es que esos que están apoyando a Puigdemont son los más radicales del independentismo.
Hombre, si Clara Ponsatí dijo que estupendo los de Urquinaona, que los necesitaban.
Bueno, pero es que ahora estamos en campaña.
Ah, pero es que tiran PDU, los de la PDU.
Y ahí lo que la gente está decidiendo es, ¿voy con Esquerra o voy con Junts per Cat? Y entonces hay un trasvase tremendo. Que Puigdemont es un tipo que ha conseguido mantener ahí su imagen, no lo discuto. Pero no es solo por eso. Es decir, ahí es, al final los independentistas dicen, ¿con quién me voy? Porque la CUP...
Sí, pero bueno, fíjate ya, el resultado de la encuesta del que hablábamos hace un rato. No, no, es contradictorio con todo esto.
Sí, pero si miras los resultados con respecto a la encuesta, no, pero... te das cuenta que hay 10 escaños que bailan entre Esquerra Republicana y Junts per Cat. Y bailan en función de quién es más radical. Y eso es a lo que van a jugar en la campaña.
Es que la respuesta de Puigdemont al alza de Esquerra es esta.
Es esta.
Es que es así. Esto es una consecuencia.
Esto es un órdago contra Esquerra.
Esquerra ha conseguido visibilizar que su voto es útil. Utilitarista, si queréis, dentro
del
independentismo.
Serlo.
Porque ha conseguido aquello de sit and talk, en inglés, sentaos y hablaros, y hablad, perdón, gobierno de España. Lo ha conseguido. El gobierno de España se ha sentado a hablar como quería el independentismo. Y se ha sentado con ellos y con Quim Torra, que estaba escuchando a Ponsatí hablar de engañifa al referirse a la mesa con cara de póker. El señor Torra, que era el copresidente de esa mesa, el hombre que copresidía esa mesa, tuvo que escuchar cómo los suyos, apelando a las emociones, porque son efectivamente las que mueven ese voto indeciso en Cataluña, apelando a las entrañas y al identitarismo más radical, ponían sobre la mesa la disyuntiva de o estás con nosotros enfrentándote totalmente, la lucha hasta el final, dijo Puigdemont, o estás absolutamente contra el sistema español, o no eres un buen independentista.
Pero vamos a ver.
Un mensaje claro a Esquerra.
Torra con cara de póker, no. Torra encantado porque es el encargado de cargarse esa mesa cuando Puigdemont decida convocar a las elecciones catalanas. Es decir, que Torra está encantado. Encantado de escuchar eso. Y por otra parte, hombre, Puigdemont está en Cataluña de aquella manera. El planteamiento del gobierno francés, con todas las consideraciones que se le hagan, es impresentable desde todos los puntos de vista. Y luego, por otra parte, si Puigdemont entra en Cataluña, entra en España, le trincan, lo juzgan y lo llevan a la cárcel, que no se preocupe, porque el delito de sedición pretende el gobierno reducir su condena, el de malversación también. Y enseguida le ponen el en segundo grado y sale a trabajar.
Mañana sale Junqueras.
Sale a trabajar.
Sale a trabajar en la tele encima.
Ningún problema.
Es lo que más le puede gustar.
Ningún problema. Y lo que yo digo, y esto es otra consideración diferente,
por favor,
es que el papel de los tribunales españoles se lo están pasando por el arco de triunfo con toda tranquilidad. Y eso es malísimo para el sistema democrático español. Eso es lo que yo digo.
Pero ahora te refieres al tema de los beneficios penitenciarios, o no he entendido esta última alusión.
Me refiero a las dos cosas. A la pretensión, que ya veremos si se hace, de reducir la pena para la sedición y la malversación, sí, que esto es lo ya más llamativo. Y en segundo lugar, que efectivamente la transmisión, la cesión de las competencias penitenciarias a Cataluña tiene como resultado lo que yo creo, y vamos a ver si se produce o si se demuestra o no, que es un auténtico fraude de ley. Que es que un señor que está condenado a 13 años, a los... ¿cuántos años lleva?
Dos años y medio.
Menos del 20% de la
salga
pena.
De prisión. Eso, yo creo, habrá expertos que lo estudien, es un auténtico fraude de ley. Y se produce porque el gobierno, los gobiernos, ya no me acuerdo cuándo se cedió, pero yo creo que muy pronto, las competencias de prisiones a la Generalitat, que es lo que quieren los vascos. Entonces, a mí eso me parece que estamos minando la fortaleza institucional del sistema democrático español.
Dos precisiones. Yo quiero hacer dos precisiones. Una, a ver... con respecto a la... No, que no se preocupe, pues, Puigdemont. Debe estar preocupado cuando no traspasó la frontera.
Y
no
entró...
Ya, sí, ya lo sé, pero yo también quiero tener mi manera de hablar. Porque me gusta hacerte trampas. Me gusta hacerte trampas.
No empecemos, ¿eh? No empecemos.
A ver, muy preocupado tiene que estar cuando no quiso traspasar esa frontera. No lo quiere... Y lleva 2 años y medio fuera, viviendo en Waterloo. Luego, muy preocupado... Algo preocupado debe de estar. Y luego, con respecto a lo que pueda o no pueda querer hacer y tal... Bueno, no tenemos esa constancia a día de hoy. Tenemos la constancia de que el ministro cree que hay algunos delitos que están desproporcionados y que quieren estudiarlo, pero en cualquier caso lo que no puede pretender, lo que no puede considerarse es que esa hipótesis de trabajo que se planteará pueda afectar ahora lo que Puigdemont está jugándose, porque ya está jugándose. Y luego, Victoria, qué rápido valoramos las cosas, a ver, iba a decir desde fuera, obviamente desde fuera, pero digo que un líder político, como es el caso de Oriol Junqueras, condenado por un Tribunal Supremo, perfectamente ejercido en el Tribunal Supremo, un juzgado en la sentencia, pero que lleva 2 años y medio en la cárcel y que pueda beneficiarse de permisos reglamentarios que están perfectamente establecidos. Artículo 100.2, artículo 100.2 de la ley y de las normas de reglamento penitenciario. No es el primer preso al que se le da. Se ha estudiado y se ha rechazado. Se ha visto la Junta de Tratamiento y los expertos lo han considerado. Y no es que se vaya a ir a la calle de rosita sin nada. Va a ir a la calle los días y las horas que la Junta de Tratamiento y los expertos de penitenciarios de la Generalitat de Cataluña consideren. Es que lo digo porque parece ya, aquí ha salido ya en libertad y no ha pasado nada. Sí ha pasado. No. Lleva 2 años y medio en la cárcel y ahora va a tener unos beneficios penitenciarios que están perfectamente arreglados. No para él. No se ha hecho nada para él. Entonces, parece que, dicho de esa manera, es aquí está el gobierno que ha pactado los presupuestos y que va a poner en la calle a Oriol Junqueras. Hombre, no. No seamos así, porque esto no es justo. No es ecuánime. Eso no es así.
Tienes razón, Javier, técnicamente, pero hay un matiz también.
Técnicamente
técnicamente y políticamente, venga. Pero hay un matiz. Y es que todo el mundo sabe que si el gobierno, que por cierto tiene esta potestad, trasladase de prisión a Junqueras fuera de Cataluña, no se le aplicaría el 100.2 del reglamento penitenciario, que es este artículo que le permite salir 3 días a la semana, me parece que es, durante unas cuantas horas, como le ocurre a Urdán Garín, a mi juicio, acertadamente, porque está solo en esa cárcel y eso le puede causar trastornos, y como podría a lo mejor beneficiarles a ellos dentro de un tiempo. Yo creo que ahora mismo puede que sea un poco prematuro y sobre todo es arbitrario, porque es que es todo el mundo sabe, absolutamente todo el mundo, que se lo están aplicando sus amigos independentistas para favorecerle, y que si estuviera en una cárcel de la Comunidad de Madrid no saldría.
Bueno, ha salido la semana pasada, ha salido ni más ni menos que el ex vicepresidente del Partido Popular de la cárcel, Rodrigo Rato, durante 6 días.
Fíjate.
Quiero decir que sale, bueno, durante lo que está establecido en cada caso, es a lo que voy. No se ha hecho una norma para este caso. No es verdad eso.
Entonces,
Rato ha salido la semana pasada conforme a cómo está arreglada la situación penitenciaria en la Comunidad de Madrid. Y se le ha dado a él, se le ha dado a más dirigentes, etcétera. Se le ha dado a Urdán Garín cuando es el caso. Porque además, os recuerdo a todos que constitucionalmente la cárcel no está ahí para que se queden los presos para siempre jamás. Claro. Está, entre otras cosas, para que la gente tenga una serie de beneficios, pueda mostrar una serie de arrepentimientos, una serie de posibilidades.
¿Qué es lo que ha pasado aquí?
No digo que haya pasado eso, digo que la cárcel está para eso, en teoría.
Vamos a ver.
No para que queden ahí para siempre jamás.
Yo creo, sinceramente, que esto es un fraude de ley. Y espero que algún experto lo estudie.
Nadie ha planteado eso, ¿eh?
Yo lo planteo.
Por ejemplo, el Supremo.
Yo lo planteo.
Por ejemplo, el Supremo.
Yo lo planteo.
Que va a recurrir.
Porque Cataluña tenía las competencias de prisiones, los fiscales del Supremo pidieron al Supremo, que no lo hizo, que estableciera que hasta la mitad de cumplimiento de la pena no podía salir a casa. Están saliendo todos, absolutamente, por el que tiene la competencia de prisiones. Y eso me parece un trato de favor intolerable y escandaloso, sencillamente. Y por eso digo que era una broma, vamos, un sarcasmo, que Puigdemont le va a pasar lo mismo, sencillamente. O sea que yo recuerdo una vez, estando hablando con un amigo mío muy de izquierdas, que yo decía, es un escándalo que yo, su ternera, sea miembro de la Comisión de Derechos Humanos
del Parlamento Vasco.
Y dijo, bueno, es que es la ley. Digo, bueno, es que hay que tener
un cuajo.
Aceptar que este señor, como es la ley, yo me trago lo que sea. Bueno, pues yo no me lo trago. Yo creo que lo de Junqueras y todos los demás, pero sobre todo lo de Junqueras, que está a 13 años por sedición y malversación en concursal, a los 2 años y medio esté dando clases en la universidad. Esto es moralmente y éticamente intolerable, pero eso es así.
Los fiscales del Supremo, tú sabes, que le echan la culpa al tribunal por no poner en la sentencia que al menos cumplieran la mitad de la pena como le pidieron al juez. Y Marchena dijo que no.
Sí, claro. No, Marchena no quiso.
Y los fiscales están bramando con donde pueden escucharles, diciendo que esto es culpa del tribunal.
Bueno, y por cierto, y por eso el fiscal dicen superior, que hay que recurrir a eso.
Claro, van a recurrir, como me ha dicho una fuente, hasta el menú de la cárcel.
Por cierto, el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está en contra y va a recurrir de que se les aplique el 100.2 porque no han admitido que han cometido un delito, ni siquiera.
No, no, han dicho que lo van a volver a cometer. Claro, es decir, que, no lo han que es que aunque digas lo que quieras, Javier, puede ser la ley, bueno, pero es una inmoralidad.
Pero ahora estamos en otra fase.
El papelón que le va a quedar a la fiscal general del Estado recién nombrada con todo esto. Cuidado.
Se tiene que inhibir.
Se tiene que inhibir, ¿no?
Pero fíjate que estamos hablando de la ley de recursos de los fiscales, pero el titular de La Razón es que está ya en otra fase. Junqueras sale mañana de prisión para frenar a Puigdemont. Es que estamos ya en una cuestión política. Es decir, es que hay que dejarle salir para que frene al otro loco. Es decir, es que estamos en esa fase.
Por lo tanto,
no con el sentido de independentista.
Por lo tanto, tiene todo, el sentido que en Europa digan, pero estos señores, ¿qué están haciendo?
Nada, que vengan a montar la fiesta, puesto de churros y ya está, lo que haga falta. Me vais a permitir que a las 9:25, lo anunciaba hace unos minutos, saludemos a quien nos está echando una mano también, como otros expertos, en este asunto del coronavirus. También os pregunto ahora por el pánico y cómo lo estáis viendo vosotros, lo que está ocurriendo en España. Las bolsas, por cierto, Han amanecido contenidas. Vamos a ver si se siguen conteniendo. César Nombela, catedrático de microbiología. Amigo profesor, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo.
Me preguntaba alguien, por supuesto, que no sabe nada como yo de todo esto. ¿El viento y la lluvia ayudan a que se vaya el virus o hay que esperar a que suba la temperatura?
Yo creo que el viento y la lluvia no ayudarían a que se vaya, sino que se disemine. Lo que pasa es que tenemos, como esto, este virus es nuevo y este brote... sucede lo que está sucediendo, pues a veces se busca la analogía con otros anteriores, y la verdad es que el SARS de 2002-2003 pues acabó conteniéndose y prácticamente desapareciendo en julio. Empezó más o menos en últimos de noviembre, es que empezó en diciembre, en ese caso de 2002, y en julio de 2003 se declaró extinguido. Por eso quizá el tiempo seco es razonable pensar que puede ayudar un poco más a limitar la diseminación.
¿Cuánto le queda a esta fase de contención en España?
Realmente todavía podemos decir que la mayor parte de los casos, que ya son varias docenas, pues pueden referir a casos importados, personas que han tenido contacto con gente que vino, que procede de zonas que son focos de infección. Realmente está todavía por ver que el resultado de nuestras medidas y si realmente podemos seguir asegurando que esa búsqueda de los contactos pues permita realmente pensar que se puede controlar el brote en España de esa forma, digamos, bastante artesanal como se está haciendo ahora.
¿Artesanal te refieres a prohibir, por ejemplo, espectáculos públicos, aglomeraciones de más de 5.000 personas?
Yo por artesanal me refiero a referir a cada uno de los enfermos de dónde procede su contagio. Sí. En la mayor parte de los casos eso está establecido. Sí. Lo de prohibir aglomeraciones y demás, en eso en España quizá estamos practicando menos que otros países de Europa, en donde han sido más enérgicos a la hora de establecer medidas más exigentes en relación con las aglomeraciones, los grandes grupos de personas y demás, ¿no?
¿Y tú crees que eso sirve para algo, lo de meter a 1.000 personas en un hotel sin que puedan salir?
Realmente, como se tuvo en los momentos iniciales la alarma de que ya podía haber habido un contagio, pues yo creo que fue una medida razonable que luego también de una forma racional y razonable pues se ha podido ir paliando un poco, pero sí que son medidas que en muchos lugares se están tomando, porque el objetivo es realmente controlar la extensión. Cuando ya se produjo el brote en China, las autoridades, que probablemente al principio no fueron demasiado exigentes, pues implantaron unas medidas verdaderamente intensas que parece que están dando resultados. Y ahora si vemos lo que pasa en el mundo, pues por ejemplo Corea del Sur está siendo tremendamente eficaz a la hora de introducir medidas, y en Irán pues la propagación está siendo descontrolada. Por eso creo que las autoridades tienen continuamente que evaluar medidas exigentes, y si llega el caso pues controlar movimientos, controlar aglomeraciones, etcétera.
Ahora mismo lo que nos dicen las autoridades sanitarias españolas, lo dijo ayer el coordinador del Ministerio de Sanidad, es que sobre todo se investiga el origen de lo que llaman contagio local, que no hay una relación con un contagio importado. Eso al final tiene que acabar en un contagio importado, ¿no? Que se encuentre el origen en fuera de España, ¿no?
Sí, ahí me refería a lo de artesanal, es decir, ese análisis caso a caso, en donde si tienes 80, pues hay 3 o 4 que no lo has podido realmente establecer. Hay una persona además que viajó de aquí a Ecuador y que parece que está en grave estado allí en ese país, sí, y que probablemente lo había contraído aquí, y en cambio aquí hay 3 o 4 casos en donde todavía no es seguro de dónde ha procedido el contagio. Esa búsqueda yo creo que debe proseguir para tratar de establecer el origen, sí.
¿Sigues pensando que la mascarilla no sirve de nada, ¿no?
Bueno, la mascarilla, como todo, es relativo. Realmente las medidas higiénicas de limpieza de manos, de evitar tocarse las mucosas cuando hay el menor riesgo, parecen las más importantes. La mascarilla sí puede evitar al menos que quien realmente está diseminando el virus pues pueda contagiar a demasiadas personas. En ese sentido, no hay que buscar el que todo el mundo tenga que disponer de una mascarilla y que se agoten de esta forma que está ocurriendo hasta en los hospitales, como parece ser que está sucediendo por esa psicosis. Hay que usarla según las recomendaciones, y desde luego hay lugares en donde la mascarilla es necesaria, pero no significa que ahora todo el mundo tengamos que ir por la calle con nuestra propia mascarilla, claro.
Cuentas hoy en ABC, una tercera que has escrito, César, que el porcentaje de fallecimientos incrementa en las personas con enfermedades crónicas como diabetes o enfermos del corazón. Esto es así y es como en otros casos de otras epidemias, ¿no?
Bueno, los datos clínicos, ya tenemos alguna experiencia más en nuestras latitudes, pero fundamentalmente vienen de toda la descripción que han hecho los clínicos, los médicos chinos, desde el origen del brote. Entonces, las cifras del 2% de mortalidad, pues en global probablemente hasta serían más reducidas, en el sentido de que probablemente muchos casos ni se han llegado a confirmar ni se han llegado a diagnosticar, porque hay un porcentaje importante de asintomáticos. Y por tanto esa mortalidad del 2% incluso sería menor si esos casos se diagnosticaran. Pero lo que sí es cierto es que personas con patologías asociadas, diabetes, cardiopatías y demás, ahí sí que está claro que la mortalidad es mayor. Estamos siempre en lo mismo, se mueren por el virus o se mueren con el virus. Sí. Se mueren por las complicaciones que conlleva, además, la patología de base que tiene al contraer la infección del virus. Por eso en esos casos, diabéticos, cardiópatas y demás, las cifras que dan los clínicos chinos son de ese orden del 10%.
Tenemos un caso ya de un menor en Gerona, pero sigue siendo una excepción, ¿no?
Sigue siendo una excepción y sigue manteniéndose el criterio de que normalmente son las personas de cierta edad y prácticamente todos por encima de 30, pero especialmente por encima de 50 o de 60, los casos en cuanto a mayor extensión y mayor gravedad. No obstante, pues efectivamente nos encontramos con casos en que alguien que no ha alcanzado esas edades, pues también está afectado. ¿Qué explicación cabe? Bueno, pues que realmente cualquier persona y cualquier paciente pues tiene sus propias características y sus propias circunstancias. Yo creo que en este virus, del que sabemos muchísimo, por ejemplo, todos los detalles de su genoma los tenemos desde hace mucho tiempo, sin embargo nos faltan todavía muchas cosas por saber. Entonces, esa forma en que impacta en el paciente, la gravedad que alcanza y demás, aparte de la circunstancia de edad, pues influye en otras cosas. Y yo estoy seguro que acabaremos encontrando pues circunstancias de la salud del enfermo o hasta algo que ahora está muy de moda y que lo vemos asociado a todo tipo de situaciones. La microbiota, la microbiota que vemos a través del microbioma propio, el conjunto de microorganismos que nos habita, pues probablemente también influye, y eso pues varía de persona a persona, de paciente a paciente. Por eso no es de extrañar que aunque se establezca ese criterio de que realmente se requiere cierta edad para preocuparse, pues efectivamente nos encontramos con menores que también acaban desarrollando la enfermedad.
Pero entonces, ¿eso que se nos ha dicho de que el sistema inmunológico de los menores rechaza mejor este tipo de virus, es así?
Realmente la defensa frente a los virus, la defensa fundamental es nuestro sistema inmunitario,
sí,
lo que nuestras defensas puedan activar y demás. Después vamos teniendo, por un lado, antivíricos en algunos casos más o menos eficaces, y vamos teniendo en los casos en que ya existen vacunas, pero la esperanza fundamental siempre está en la activación de las propias defensas de nuestro organismo. Y ahí también, para los científicos, es fascinante lo que todavía nos queda por conocer, porque sabemos de alguna proteína del virus que puede ser la responsable principal de la inmunidad, que puede basarse en ella las vacunas que se desarrollen, pero realmente las esperanzas fundamentales son la reacción propia del sistema inmunitario, y esa gran cantidad de personas que ya se dan por que han superado la infección, sí, por curadas en China, pues lo superaron sin duda gracias a sus propios sistemas inmunitarios, las defensas propias.
¿Y esto se cura como un resfriado? ¿Te dan paracetamol y se cura? ¿O cómo es esto?
El paracetamol no cura un resfriado. El paracetamol alivia el síntoma, sí, de dolor, de molestia y demás. En este caso, para empezar, la gravedad de los síntomas pasa de que el 80% son asintomáticos, por tanto no tienen ni esos síntomas, o los tienen muy ligeros, una ligera fiebre. Ahora, los casos en que ya se complica con fiebre, con tos, sí, seca, con dificultad, sí, respiratoria, uh-huh, con fatigas, con vómitos, hasta con diarreas, pues ahí volvemos a lo mismo. Hay que procurar combatir, por supuesto, los síntomas más extremos en el enfermo. En los casos más graves, medidas de soporte vital, etcétera, en el propio hospital, y hay una intensa actividad de pruebas de fármacos antivíricos, algunos ya conocidos como el Remdesivir, que realmente parece que están dando buenos resultados iniciales, pero esa prueba es de fármacos específicos para tratar el virus, sería lo paralelo a los antibióticos en las bacterias. Esas pruebas llevan su tiempo. Demostrar que son eficaces y seguros también lleva ese tiempo, y se está trabajando muy a fondo. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso en algunos casos, pues algunos de estos fármacos que realmente se sabe que no harían daño o demasiado daño, se pueden y se están empleando como lo que se llama uso compasivo, es decir, uso de fármacos en los casos en que no se han desarrollado toda la investigación clínica necesaria para demostrar eficacia y seguridad, pero al mismo tiempo es razonable pensar que pueda producir algún beneficio. Eso, naturalmente, son los médicos quienes tienen que decidirlo, y en este caso de acuerdo con las autoridades sanitarias.
César Nombela, catedrático de microbiología, gracias por estar aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Profesor, te mando un abrazo, gracias.
Un placer, un abrazo para ti.
Demasiados bulos en todo esto, ¿no? Yo no lo digo por el efecto en la bolsa, pero yo no sé si los bulos han hecho mucho daño en los últimos días, y si la información que hemos tenido ha sido la precisa, o porque desde luego el espectáculo de la bolsa perdiendo 70.000 millones con una alarma que yo no sé si habéis visto esa alarma en la calle o nada más que la habéis visto en la bolsa.
Ayer en una farmacia, fíjate, ahora que dices eso, ha habido alarma, hay psicosis, es verdad que hay un poco de psicosis, ha habido un aumento tan exponencial de los casos y tan rápido que la gente pues estaba un poco desconcertada. Yo, sin embargo, sí creo que ha habido, es verdad que a lo mejor ha habido un exceso de información, por un lado, yo creo que en los medios más o menos tradicionales, información buena y rigurosa, buena, yo creo que ha habido buena comunicación por parte del gobierno. Es verdad que luego en las redes sociales hemos encontrado de todo, como siempre, pero ayer, fíjate, al lado de casa, donde compro el pan, en la farmacia de toda la vida, en la puerta, bien grande, un letrero ahí amarillo que decía, aquí sigue hay mascarillas, que nos quedamos mi mujer y yo sorprendidos diciendo, bueno, ¿por qué necesidad de anunciar esto en Madrid, en el centro de Madrid, como si fuera una información
valiosa,
necesaria y importante, ¿no? Y es que hemos visto lo que ha pasado con el tema de las mascarillas, ¿no? Que se han agotado en muchos sitios para prejuicio de la gente que realmente lo necesita.
Pero eso me refiero a lo de los bulos. Al final, en los hospitales dicen...
Pero es muy difícil controlar, es muy difícil controlar en estos casos cuando la gente ha perdido un poco el control de sí misma a la hora de tal... Y luego, el nivel de información que estamos facilitando, que yo creo, que insisto, que en los medios clásicos está bien, pero es tan excesiva que seguramente es inabarcable, ¿no? En algunos casos, no sé, tengo esa sensación. Pero yo siempre digo en esto que estamos en España, en un país con un sistema sanitario espectacular, que ya quisiera... tener cualquier país, incluso de nuestro propio entorno, y que deberíamos de tener muy controlado cualquier miedo y cualquier sensación de pánico, porque no hay razones para ello.
Es que el pánico es el mayor enemigo de una epidemia como esta, y la información debería ser el mayor remedio. Siempre que ocurre algo similar, vemos en las redes sociales cómo se le echa gasolina al fuego, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mascarillas fundamentalmente las tienen que usar los que ya tosen. Los que están teniendo síntomas, bueno, que pueden ser compatibles o no con el coronavirus, pero sobre todo por tranquilidad, deberían ponérselos para intentar minimizar las posibilidades de contagio. Pero lo que ocurre con el coronavirus es que, para empezar, el nombre es muy llamativo. Coronavirus, parece que estamos hablando del nuevo ébola, y no es así. Tampoco es una gripe tal cual, es más bien una neumonía fuerte, es una cosa que tiene un porcentaje de mortalidad bajo, del 0,7% en los países que no son China, ¿no? En China es mayor. Bajo, pero oye, apreciable, ¿no? Entonces, información. Esas deben ser las tres reglas de oro por parte de las autoridades, por parte de los médicos, de las farmacias, por supuesto, ya que tú lo decías, Javier, que tienes toda la razón. Y además contribuir en la medida de lo posible, no solo los medios, que yo creo que lo están haciendo bien, sino también cada uno de nosotros en nuestros chats, en nuestro entorno, a frenar esos bulos. Porque claro, cuando nos llegan determinados mensajes por WhatsApp en los que básicamente nos dicen que nos metamos en un refugio antiaéreo con comida suficiente para 2 meses, pues hay que frenarlo con información. Es decir, no, esto no es verdad por esto, esto y esto. Y se trata de que una epidemia nueva y, por tanto, que genera incertidumbre, intentemos encauzarla lo mejor posible. Y de hecho hay que dar un mensaje optimista sobre la respuesta que están dando en los sistemas sanitarios al coronavirus. En España se están probando tratamientos experimentales que están funcionando. En Sevilla, ha funcionado uno en 4 días.
De todas maneras, el llamado pánico de la población.
La bolsa está subiendo, por cierto, también.
Se traduce fundamentalmente en que compran mascarillas. La población de momento no ha hecho nada distinto de comprar mascarillas, no se ha amotinado.
Porque alguien ha dicho que había que ponerse una mascarilla y ha corrido el bulo.
Quiero decirte que no se ha amotinado, no se ha precipitado en los sótanos de metro, no han hecho nada. Simplemente han comprado mascarillas.
Victoria, cuidado con los datos del tema. Lo digo porque este fin de semana he estado hablando sobre ello y no ha trascendido suficientemente, o por lo menos no se ha dado esa proyección, pero los datos del tema de turismo están siendo muy, muy negativos, y España tiene un 11% de Producto Interior Bruto del turismo.
Es que tu pregunta, Juan Pablo,
pero es que yo no he terminado lo que iba a decir. Lo que realmente está moviendo al pánico son las decisiones de las grandes empresas de suspender sus actos. Es decir, te están diciendo en todos los gobiernos...
Esto empezó con el mobile.
No se preocupen ustedes, no pasa nada, no pasa nada. El partido no sé qué se celebra a puerta cerrada. El congreso de no sé qué se suspende. La prueba de deportiva tal queda anulada. Caramba, es decir, nos están mandando mensajes contradictorios. Por una parte, las autoridades sanitarias, por lo menos las españolas, porque la OMS ha dicho que el riesgo ya era grandísimo, o sea que también...
Porque
tal.
No todos los países, Victoria, tienen un sistema sanitario como el de España.
Vale, pues yo digo, las informaciones de las autoridades sanitarias son correctísimas, la población no ha hecho nada más que comprar mascarillas, lo cual es una tontería, pero el verdadero mensaje alarmante son de las grandes empresas y de las grandes instituciones que suspenden acontecimientos deportivos, empresariales y...
En España la gente ha seguido yendo al fútbol, hay ferias y la gente ha seguido yendo a las ferias.
Bueno, en otros países, el mobile se ha suspendido.
No, en otros países, y yo creo que la clave está en el turismo, porque dice, ¿por qué este estacazo de las bolsas? Pues ha sido porque efectivamente veían que iba a aplicarse a toda una serie de empresas que viven y que comen y a unos empleados que viven del turismo, y eso les va a afectar. Líneas aéreas, hoteles, restaurantes, operadoras.
Hay de inquietud en ese sector, muchísima sensación de inquietud, porque además
es que
estábamos viendo
es que el mobile se ha suspendido.
porque bueno, las empresas
olimpiadas dicen que se pueden suspender.
Claro, es decir, que ahí es donde están los mensajes de alarma. Ahí es donde están los mensajes de alarma. Sí. No en la población.
El Real Madrid de baloncesto esta semana, la Euroliga, juega en Milán, a puerta cerrada, pero ni siquiera van periodistas.
¿Quién? ¿Cuán?
El Real Madrid de baloncesto juega en Milán mañana, un partido de la Liga Europea. Pues a puerta vacía, pues ya está. A puerta cerrada.
Es verdad que es en Milán. Sí, es verdad que...
Pero es que le ha tocado al Getafe con el Inter en la Europa League dentro de 15 días. Estamos en lo mismo.
Esos son los mensajes que alarman.
Mirado a ver si eso se celebra. Tengo dudas de que eso se celebre en Milán dentro de 15
días. ¿Se ha celebrado, Arco? ¿Te lavaste las manos a la entrada? ¿Han puesto dispensadores de jabón o cómo era?
No, yo voy de casa con las manos muy lavadas.
¿No habían puesto dispensadores de jabón en la puerta?
Yo no los vi. La gente iba sin mascarillas. El domingo por la mañana, que abrieron a las 12, estaba aquello petadísimo, estaba lleno de gente. También el miércoles, antes de que inauguraran los Reyes, pues estaba también aquello lleno de coleccionistas y gente que viaja de otros países a comprar. O sea que, en fin, todo esto es relativo. La feria muy bien, y no sé, la única pega que se me ocurre es que estaba viendo la lista de las compras de la Fundación Arco y del Reina Sofía y todo son obras de mujeres.
Entonces, ¿Todas las compras
son obras, esculturas, pinturas de instalaciones de mujeres? Y ha llegado un momento y dices, hombre, que está muy bien, que seguramente son artistas fenomenales, pero no hay que volverse loco. En fin, con el tema de
mensaje, es un mensaje político.
Sí, pero el arte no tiene por qué vivir de los mensajes políticos. Tiene entidad suficiente para moverse por otros derroteros. Yo vi obras fantásticas, por cierto, todo muy comercial, además. Arco lleva 3-4 ediciones que se mueve en lo comercial.
Que van allí para vender.
Que para eso es una feria, sí, las galerías van allá a vender.
Fernando Rayón, y yo te pregunto, cuando otros años todas las sombras que se vendían eran de hombres, ¿tú también te quejabas?
No eran de hombres. Yo creo que afortunadamente, y digo afortunadamente, los últimos años el incremento de obras de mujeres artistas ha sido exponencial y yo me alegro muchísimo. Es decir, pero llega un momento que dice, no, si todas las obras, todas las que se compran son de mujeres... Quizá es que tengan que equilibrar lo que ha ocurrido otros años, pues quizá.
O
pero,
casualmente
pero
este yo he
visto,
año.
Yo he visto obras de artistas, hombres, increíbles, y bueno, pues no sé, ahí seguiré.
Yo tengo una cosa, yo que estoy a favor de la discriminación positiva en pos de la igualdad, me parece que determinadas actuaciones como puede ser esta, y digo puede, rezuman un paternalismo que en el fondo tiene un tinte casi casi machista. No puede ser... que,
por eso lo he dicho.
Claro, no puede ser que se trate a las mujeres algunas veces como inferiores y por tanto se les ayude en demasiado. No, y ya repito que estoy a favor de la igualdad y por tanto de la discriminación positiva para conseguirla. O sea, ese tipo de mensajes efectivamente son políticos y a lo mejor no son los más igualitarios.
Pero vamos, la Feria Arco... genial ha estado.
¿Te has comprado algo genial. Tú o no?
No
te has comprado nada.
Por supuesto no daba este año.
No.
Vamos a ir recogiendo la tertulia de hoy, pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? ¿Cuánto tiempo podrá Pedro Sánchez marear la perdiz sin que los independentistas, con Torra, el pelele de Puigdemont a la cabeza, den un puñetazo en la mesa? Está claro que el presidente necesita a Esquerra Republicana para sacar adelante unos presupuestos propios, para no seguir gobernando como si la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero en realidad fuera Cristóbal Montoro con peluca. El partido de Junqueras, que tiene ya un pie en la calle, ha acusado el golpe del alarde de Puigdemont en Perpiñán el pasado sábado y algunos de sus dirigentes empiezan a dudar de que en las elecciones autonómicas anunciadas, pero sin fecha, sea un paseo militar, como creían hace apenas unas semanas y como desde luego le gustaría al gobierno de la nación que ocurriera. Si Junts per Cat sigue apretando, los republicanos no tendrán más remedio que traspasarle esa presión a Sánchez para que deje de torearles con el truco del diálogo y ceda cuanto antes en sus pretensiones que en el mejor de los casos supondrán que, como en Euskadi, el Estado sea algo totalmente residual. Porque en algún momento habrá que entregar en esa mesa bilateral algo más que buenas palabras y será entonces cuando sabremos de verdad hasta dónde es capaz de llegar Sánchez por mantenerse en el poder o si opta por un adelanto electoral alegando que no está dispuesto a ceder al chantaje de los soberanistas con la esperanza de que, a pesar de su afición de decir una cosa y hacer la contraria, lo que en toda tierra de garbanzos se llama mentir, haya más ingenuos que piquen al anzuelo.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hasta la una, así que buenos días Madrid, en Onda Madrid. A la 1:03, el partido de la una, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan
Pablo. Con la noticia de que el Real Madrid es líder después de ganar al Barça ayer 2-0, está aquí Javier Casqueiro, que creo que no vi el partido, ¿no? Lo viste.
La verdad que hubo un partido ayer. No sé por qué le preguntas a Casqueiro si no le gusta el fútbol.
No, porque...
Él es más de béisbol, a veces, de fútbol americano.
A veces NBA, me parecía haberle entendido que he seguido del Barça, pero hierba. No estaba yo con mucho rigor.
Él es más de Faulkner.
Es más de Faulkner, exactamente.
Hockey sobre hierba.
Exactamente, sí. Patinaje waterpolo. Artístico, sí. De tipo, bueno, sí.
La primera parte estuvo bien el Barça, ¿eh?
Sí.
José María, ¿sí o no?
Sí. Tuvo dos paradas de Courtois.
No estuvo mal, vamos a decir. Si hubiéramos resuelto ahí.
Ay,
el sí.
Bueno, partido con dos fases muy diferenciadas, como dice Javier. Primera parte con dominio del Barcelona y hasta tres oportunidades de peligro con dos buenas manos de Courtois. Un Real Madrid muy replegado, realmente no... Ni siquiera muy replegado. A medias, ni chicha ni limoná, porque o defiendes como el Nápoles metido atrás o defiendes como en la segunda parte, pero se quedó a mitad de camino y ahí el Barcelona, sin hacer un gran partido, pues sí que lo manejó y tuvo sus opciones. Pero en la segunda parte, a raíz del minuto 10 más o menos, de aquel paradón que le hace Ter Stegen a Isco, que va a la escuadra, el Real Madrid da un paso claramente adelante y a partir de ahí sembró el desconcierto del miedo en el Barça, que perdió muchísimos balones en la salida de la pelota y llegaron los goles. En el minuto 71 llegó el 1-0, gol de Vinicius, con un poquito de fortuna porque pega la pelota en Piqué, y en el 92 marca Mariano, cuando el partido prácticamente estaba agonizando. Nombres propios destacados ambos, en el caso de Vinicius porque fue una amenaza constante para el Barcelona, aunque siga fallando con el estoque, pero son solo 19 años. Y en el caso de Mariano, porque no había jugado Juan Pablo un solo minuto en toda la Liga.
Pues ahí, salió.
Ni en la Copa, ayer fue ni el día en la Liga de Campeones.
El regreso de Mariano. Varios Marianos regresaron ayer. Sí.
Mariano marcó, sí, también. Sí. Los Marianos regresaron el día de ayer.
El día de los Marianos.
El primero por la mañana y este por la noche.
Correcto.
Pues marcó en el último minuto y puso una interrogante sobre por qué no ha tenido más minutos durante la temporada realmente. Él no es un crack, es evidente, pero es un tipo que se deja el alma en cada minuto que disputa. Y en eso es completamente diferente a Jovic, que da la impresión de ser un tipo especialmente frío o distante de lo que está ocurriendo sobre el terreno de juego. Y ha tenido muchos más minutos durante la temporada, seguramente porque el Real Madrid invirtió 60 millones de euros el pasado verano. Total, 2-0 para el Real Madrid. Líder el equipo blanco, 56 puntos. Segundo el Barcelona con 55. Ojo, porque si el Barça hubiera ganado en el Bernabéu, estaba 5 por delante del Real Madrid, hubiera cambiado mucho el panorama. Tercero el Sevilla con 43 puntos, que le ganó a Osasuna, algunos tendrás que decir, con un gol del Nesiri en el último minuto. Y a pesar de que el Sevilla está en Champions, hay gente que pondría a Lopetegui en la frontera ahora mismo.
A ver,
yo creo que te digo.
Di algo.
Yo el primero de ellos. El Sevilla es un equipo sin alma, está caído y nuestro entrenador es el principal culpable. El Sevilla con 11 contra un equipo con 10 lloró y sudó lo que no está escrito para poder ganar un partido contra un Osasuna ramplón y que no tiene gol.
Juan Manamé pide la cabeza de Lopetegui.
Sí. Así estamos, el tercero de la liga, ¿eh?
Así estamos. Desde el día antes en que llegara a Sevilla.
Vienen de ganar al club también con un episodio de última hora, un gol anulado en el 88, que prácticamente se vieron fuera de la Liga Europa y al final se clasificaron. El único, diría yo, que es totalmente feliz, al margen del Madrid hoy por el arrebato de la segunda parte, es el Getafe.
Pues claro.
Que ganó en Mallorca 0-1 con un gol de Maximovic en el minuto 67. Tres cambios con respecto al partido europeo, porque tenían dos bajas por sanción, Cucurella y Nion. Un gol de cabeza de Maximovic, el Getafe metido en zona de Liga de Campeones. Ahí es nada. El Atlético de Madrid quinto con 44 puntos, empate a uno en Cornellá frente al Atlético de Madrid, perdón, frente al Español. A veces juega contra sí mismo también.
También
el Atlético.
Sí, el primer tiempo volvió a jugar contra sí mismo, sí.
Gol de Savic en propia puerta, minuto 23, y qué golazo de Saúl, minuto 1 de la segunda parte de volea con la zurda. Ese chico no marca muchos goles, pero cuando marca, marca de verdad.
Sí.
Pero es verdad que el Atlético da la impresión de que necesita estar al 150% para sacar verdadero rédito de sus opciones. Y el Español, ojo, ayer salió a por todas, porque se jugaba la vida.
Dio leña al Español ayer. Wow.
Está colista con 20 puntos, el árbitro estuvo muy permisivo. Mal momento de Morata, que sigue muy peleado con el gol.
¿Cómo muy peleado?
Muy peleado.
Pero muy, muy peleado.
Muy, muy peleado. Costa, lejísimos de lo que es Costa.
El exfutbolista, digo, Costa ayer...
Bueno, no quiero ser tan duro. Después de 3 meses de lesión también es un poco lógico. Y Joao Félix pues también está muy lejos de lo que se puede esperar de un futbolista que...
Ayer volvió al reposo.
Que vino a marcar diferencias, efectivamente. Así que dejó malas impresiones el Atlético de Madrid. Pero es que fíjate lo que viene la próxima semana, que hay partidos...
¡Hombre!
Tremendos la próxima semana.
Viene Juan Malamé con el Sevilla.
Sábado a las 4 de la tarde, Atlético de Madrid, Sevilla, es decir, tercero contra quinto. Barcelona, Real Sociedad, ojo,
Ojo al manojo.
Ojo, que el Barça no está para tirar cohetes y la Real está cerquita de las zonas de Liga de Campeones.
Con un partido de menos, además, la Real.
Exacto. Getafe Celta, el Celta que viene con muchísimos problemas, a 5 del descenso. Bueno, ni siquiera a 5, está a 2, porque el Mallorca, a 3, porque el Mallorca tiene 22, a 5 del Leganés. Villarreal-Leganés, otra final para el Leganés, y Betis-Real Madrid para cerrar la jornada el domingo a las 9 de la noche. No sé si Rubi llegará siquiera al partido del domingo, vamos a ver, porque si Lopetegui está discutido, ¿qué te voy a decir de Rubi?
¿Qué está pasando en Sevilla?
Sí, está la cosa muy calentita.
¿Qué está pasando en Sevilla?
Esta semana Juan Malamed ha estado por allí, yo solo digo eso.
Y para acabar muy rápido, en segunda, Fuenlabrada 3, Alcorcón 4, partido de locos, dos expulsiones en el Fuenla, intervenciones del VAR, Alcorcón a 2 puntos de la promoción, y en baloncesto el Real Madrid ganó el Unicaja Málaga 88-92, y mañana el partido frente al Armani Milán se juega a puerta cerrada en la Euroliga a causa del coronavirus.
Muy comentado en Radio Euskadi que después de 10 jornadas el Athletic Bilbao de Rayón ganó un partido.
Con gran arbitraje de Medie, según
tengo
entendido.
Sí, muy comentado
entendido.
Esta mañana en Radio Euskadi.
Solo se equivocó media docena de
conexión
veces.
Conexión con Onda Vasca, luego hace un comentario Rayón.
Exactamente.
Adiós, José María.
El comentario de Rayón, le llamo.
Sin comentario.
Correcto. Adiós, José María. Hasta luego. A los 3 minutos. Adiós, Victoria Prego. Cuídate.
Adiós, buenos días.
Adiós, Casqueiro, Juan Malamed, Fernando Rayón. Adiós. Buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De las 10, antes de que de las 10, Elena Millán, ves el tiempo, Telemadrid, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Sopla el viento, ha llovido. Ay, el invierno.
El invierno regresó, ya veníamos anunciando que nos esperaba un fin de semana menos primaveral, más invernal. Llegó Jorge, llegó con viento, con Jorge. Lluvia, con nieve. Sí, ahora viene Karim.
Karim, Benzema.
Efectivamente, hablando del Madrid-Barça de ayer.
Sí. Ahora se llama Karim, la siguiente borrasca.
La siguiente borrasca se llama Karim. Bueno, hoy lo más relevante de la previsión, si miramos ahora por la ventana, vemos algunas nubecillas, sobre todo ha llovido durante la madrugada. ¿Tú cuando venías estaba lloviendo?
Sí, y soplaba mucho el viento y hacía un frío, vamos.
Mira, de hecho...
Digo, de repente el invierno.
Sí, 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 las rachas más intensas las hemos localizado a eso de las 6 de la mañana en el puerto de Navacerrada, 120 kilómetros por hora en el puerto alto de León.
¿Qué decía yo? Digo, ¿cómo debe estar soplando en Navacerrada a esta hora?
Sí, pues mira, y aquí en Madrid también, porque en el aeropuerto, en la zona del aeropuerto, 92 kilómetros por hora, por lo tanto son rachas de viento que van a continuar durante las próximas horas, así que lo más relevante va a ser ese viento durante esta jornada, porque la precipitación de caer, bueno, va a ser escasa, va a ser intermitente durante las próximas horas y la temperatura, pues bueno, un poquito más baja. Pues nos vamos a quedar en torno a los 13 graditos.
13 grados. Pues 13 hay que abrigarse, ¿no?
Hay que abrigarse.
He visto que Eli del Valle entra en el estudio muy abrigada. ¿Es verdad, Eli? Buenos días.
Yo siempre. Yo, por si acaso.
¿Hacía frío esta mañana en...?
Pues no hacía tanto.
Allá en las alturas en las que vives, ¿no?
La mínima 6-7 grados.
Sí. Pero o sea, soplaba el viento.
Mira, me he despertado un cuarto de hora antes.
Ah, sí.
El viento me ha despertado. Pero mira.
Ponle una querella.
Yo creo que sí. Algo así voy a tener que hacer.
Elena Miñambres, te seguimos en Telemadrid con mucho interés.
Ahí
cuando
estamos.
Cuentas el tiempo.
Muy bien.
Que vaya muy bien, Elena.
Gracias a ti, chao.
Eli del Valle, te seguimos hasta la una en Onda Madrid.
Aquí me quedo.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida noticias, servicios informativos. Desde Onda Madrid, buenos días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.